aquí, cuando salió, cuando llegó a Cartagena de Indias. Y eso está registrado. O sea, es un estado extraordinariamente minucioso en el registro. Y la escrupulosidad española en el manejo de los archivos es fantástica, porque ahora los historiadores, cuando se abren los archivos, pueden descubrir cosas extraordinarias, con un detalle asombroso. Pero era un estado obsesivamente papelero. Era un estado obsesivamente registrador. ¿Todo le suena o no? Todo tenía que estar por escrito y no existía nada que no estuviera por escrito. Pero era un patrimonialista porque pertenecía a un dinasta, a un rey, a un... No era un estado público, era un estado que era propiedad privada de un monarca. Esa es la diferencia entre un estado moderno y un estado patrimonialista. Pero nosotros entramos a la vida republicana con esa herencia de un estado que es un estado patrimonial, propiedad del gobernante, y es un estado absolutista, que se desintegra en la independencia. La independencia es la desintegración no del patrimonialismo, pero sí del absolutismo. Según Perry Anderson, la contraparte del absolutismo es, ¿qué es lo contrario del absolutismo? ¿Es la democracia? No, es el feudalismo. El feudalismo es el patrimonialismo fragmentado. O sea, en vez de que tener a Luis XIV o a Fernando VII o al que sea, vamos a tener una cantidad de pequeñas autoridades locales que van a asumir el mismo tipo de gobierno y el mismo tipo de control que sobre la población y los recursos existen desde la época imperial. O sea, básicamente el feudalismo es el gobierno de pequeños déspotas absolutistas en su propia zona, en su propio margen territorial o en su propia corporación, porque también puede ser profesional, segmentado. Lo que nosotros tuvimos, al menos hasta García Moreno, y después también, fue una especie de estado feudal patrimonial. Y esto no cambió demasiado sino hasta la Revolución Juliana. En la época liberal, en la época de Alfaro, lo que ocurrió fue la versión más extrema del estado minimalista. O sea, dejando de lado las intenciones que pudo haber tenido lo de Alfaro hacer la Revolución Liberal, el hecho es de que sus sucesores, la famosa república plutocrática de la bancocracia guayaquileña, ¿no es cierto? Lo que ellos fueron, realmente llevaron al extremo, a un extremo que ahora nosotros, o sea, el neoliberalismo contemporáneo es el socialismo soviético al lado de lo que era el Estado. Era un Estado que no tenía ni siquiera monopolio sobre la emisión de monedas, los bancos emitían monedas, ¿no? O sea, era extrema privatización. El presidente de la república era un empleado de los bancos, así nomás, ¿no? Y obviamente un estado minimalista prácticamente sin dinero, ¿no? Que vivía de las aduanas y vivía del comercio exterior, del cacao, que tenía muy poca capacidad de acumulación y de prestar servicios, ¿no es cierto? Esto comienza a variar a partir de la Revolución Juliana. La Revolución Juliana es el primer gran periodo de la construcción de lo que podríamos llamar un estado burocrático moderno. Al menos sus inicios, se crea el Banco Central, se crea las instituciones de la seguridad social. Pero la gran pelea es a partir de qué tipo de Estado vamos a construir, ¿no? Las élites tradicionales hubieran deseado, el mundo óptimo era dos posibilidades, un Estado extraordinariamente minimalista, mercantilista, o un Estado que fuera simplemente la consagración de los poderes patrimonialistas locales. Y de alguna manera eso es lo que terminó ocurriendo. Se convirtió en un Estado que, digamos, esquizofrénico. Hay un estudio reciente que se acaba de hacer, que no está publicado, pero que me mostró el autor, que está por aquí, sobre el tema de las familias, ¿no? De los ejes de las familias dominantes. Y es fascinante. Quito, Guayaquil es un solo bloque de familias. Contrariamente a lo que siempre se nos ha dicho, ¿no es cierto?, que hay una oposición regionalista, son las mismas familias. Y la separación es con las provincias, con algunos centros regionales, digamos lo que llamaríamos las periferias, por darles un nombre, Manabí, Loja, etcétera, Cuenca. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Termina un sistema de administración pública local cacical, en donde los poderes locales fácticos, a través del control de los gobiernos seccionales, generan un sistema de cacicazgos o señoríos. Y un Estado central que al principio no maneja gran cosa, eso cambia radicalmente con el boom petrolero. El boom petrolero le crea al Estado ecuatoriano la posibilidad de ser un Estado nacional. Pero básicamente lo que tiene es un sistema de élites en el eje Guayaquil-Quito que maneja, comillas, lo nacional, o trata de manejar lo nacional, y que captura los excedentes del comercio exterior y del petróleo. Y con ello la pelea política se establece entre esos dos ejes, ¿no? Entonces, la presión de los sistemas cacicales clientelares, o sea, ¿cuál es la idea? A ver, pues simplificándola de manera brutal, casi indecente, ¿no? Nosotros tenemos un Estado que se hace del control del petróleo, que adquiere esta posibilidad de un enorme ingreso, por lo tanto se convierte en Estado botín. La administración botín. La administración pública central se convierte entonces en el premio mayor de la lotería. El que controla la administración pública central tiene el dinero. Antes no hacía falta. No hacía falta porque el dinero estaba en manos privadas. El Estado era el pobretón. Ahí lo que había que hacer era asegurarse que el dinero siguiera llegando a las manos privadas, vía el modelo agroexportador, ¿no? Que en donde había una propiedad directa de los sectores dominantes agroexportadores sobre las rentas del comercio exterior, ¿no? Las migajas eran para el Estado. Ahora, nosotros tenemos un Estado botín con una enorme cantidad de recursos relativos y el control de ese Estado se hace crucial. ¿Para qué? Primero, para desarrollar políticas presuntamente públicas que tuvieran como motivo el desarrollar parámetros de repartición intraélites del excedente petrolero y también para desarrollar, la compra política de las periferias a través del clientelismo seccionalista. Y eso se vio muy claramente reflejado, por ejemplo, cuando se intentó los procesos de descentralización que de manera ingenua y optimista los tecnócratas querían desarrollar con un ideal toqueviliano, en fin, de la participación local y todo eso. Finalmente, ¿qué terminó siendo? La ley de, ¿se acuerdan de los que tienen edad para ello, la descentralización a la carta? Finalmente, lo que querían, lo que necesitaban y lo que querían los líderes locales, los municipios, las direcciones provinciales, era tener los recursos necesarios para la reproducción ampliada de sus redes clientelares. Y nada más, por eso es que seleccionaban aquellas competencias, aquellas que les permitían precisamente nutrir sus máquinas clientelares, ¿no? Y el Estado central, en el fondo, era un pseudo Estado central porque era el Estado del eje Guayaquil-Quito, ¿no? De la cofradía guayaquileño-quiteña. El resultado de esto, a mi juicio, es que en realidad, y no voy a hablar de los últimos 10 años, sí, voy a hablar, pero al final. El resultado de esto es de que realmente nunca se constituye verdaderamente un Estado al estilo clásico weberiano, ¿no es cierto?, manejado por una racionalidad nacional estatal. Eso no existe. Eso es un cuento, ¿no? Lo que nosotros tenemos es una tecnocracia central normalmente extremadamente dependiente del eje social Quito-Guayaquil y un sistema de poderes locales luchando a través del poder político, del control de los votos, del control de los parlamentos, por hacerse de excedente para la reproducción de las máquinas cacicales. O sea, eso es lo que hace el Estado. Y el populismo, en definitiva, al menos desde los años 30 del siglo pasado, es una expresión precisamente de la lucha por el control de las máquinas clientelares. Mi impresión, y aquí creo termino porque ya creo que me pasé de 15 minutos y he pasado por alto un montón de cosas, mi impresión es de que todo el titánico proyecto de la Revolución Ciudadana por modernizar el Estado, tal vez por consolidar, si hay continuidad con algo a mi juicio en la Revolución Ciudadana es con el proyecto de los gobiernos militares de los años 70, es lo más parecido, ¿no? Pero finalmente, ¿qué termina siendo? Termina siendo un sistema que no cambia nada porque depende absolutamente de un caudillismo. El rato que el caudillismo desaparece, es fascinante, estuve leyendo esta mañana un artículo de un profesor de una universidad de Galicia, de La Coruña, que en el 2009, en 2010 decía, ¿qué va a pasar cuando Correa no esté? No, profeta, me gustaría conocerle a este señor. Porque todo lo que están haciendo depende exclusivamente de que esté un fuerte liderazgo presidencial. Al rato que no haya ese fuerte liderazgo presidencial, sospecho que vamos a volver a lo de siempre. Y ese es el temor que me asalta en estos días. Que finalmente el Estado ecuatoriano está funcionando, tal vez nunca dejó de funcionar de otra manera. Estuvo un poco tapado por esta hipercentralización presidencial. Pero esa hipercentralización presidencial ocultaba el hecho de que nada había cambiado. por decirlo así, hubo una especie de, en esto tómenme entre comillas, una especie de restauración absolutista. Pero el absolutismo nunca ha sido contrario al feudalismo. Ha sido la forma concentrada y centralizada del feudalismo. El rey, el monarca, no es sino el señor feudal único, el mega señor feudal. Cuando el rey se debilita, cuando se debilita el poder central, cuando el poder del presidente o del gobernante se relativiza, entonces los poderes, los distintos poderes sociales, locales, seccionales, profesionales, corporativos, vuelven a tomar una fuerza tremenda y vuelven a ser los que dirigen la cosa. Lo que yo sentiría, mi sentimiento, y con esto termino, es de que no hemos hecho nada. Que hemos hecho muchos esfuerzos y que probablemente se debe a que no hemos tenido una lectura adecuada de la naturaleza del Estado ecuatoriano. Que a mi juicio lo seguimos leyendo a través de la vulgata del racionalismo instrumental de acuerdo a fines del modelo weberiano, como si de eso se tratara. Y no se trata de eso. Es más, el propio modelo weberiano hoy en día está sometido a profundas críticas y revisiones, no solo desde la sociología de las organizaciones, no solo desde la ciencia política, sino también de la psicología social y de la psicología organizacional. O sea, el cuento weberiano del Estado racional instrumental regido por normas legales impersonales y en aras del bien público es, me temo, por lo que estoy estudiando, un cuento. No, las organizaciones burocráticas no funcionan así. Y entre otras cosas, la idea que nosotros tenemos de la meritocracia es más anticuada que el propio Weber, ¿no? Y una de las primeras cosas que tendríamos que sacar de nuestro discurso es este tema de la meritocracia, que está muy mal planteado, está muy equivocado, es mentira y además no sirve de mucho. Acabo de terminar de leer un estudio de la Universidad de Salamanca, de Rivas y Sánchez, que muestra que no hay ninguna correlación entre la calidad de los políticos y su preparación académica. Ninguna, cero. O sea, se pueden llenar los políticos de doctorados y no sirven para nada mejor que un político empírico. Yo tengo una explicación de eso, diferente a la de los autores del texto que he citado, básicamente porque creo que la política no es una profesión ni es una carrera académica. La política no es ni una profesión ni una carrera académica. Es un arte, es una ocupación, es una destreza. Y para ser buen político, créanme, se necesitan otras cosas muy diferentes que recién tenemos que empezar a estudiar cuáles son en la práctica. Veamos a los políticos exitosos, estudiemos qué hacen y cómo son, y tal vez ahí vamos a encontrar pistas. Y saquémonos de la cabeza esta pseudo meritocracia que, como hemos visto, no era un buen camino a seguir.
Muchas gracias, Fernando. Vamos a pasar ahora a conversar con la doctora Irma Jara, quien hará énfasis en la arquitectura institucional y gestión del talento humano dentro del sector público.
Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Lo interesante de tener así un panel variado es que vamos a ver varios ángulos desde nuestras especialidades. Y sin embargo, concuerdo con su conclusión, doctor, respecto a que no hemos avanzado mucho y que tal vez uno de los mayores problemas ha sido el énfasis instrumental que hemos venido dando principalmente a las reformas administrativas. Y yo voy a intentar igual usarlo en 15 minutos, pero mi enfoque va a ser basado, me voy a parar en la nueva gestión pública y voy a analizar la administración pública pensando en esta administración pública en general como una variable dependiente. Que en el caso de la administración pública ecuatoriana, además ha sido una variable dependiente muy reactiva. Y para eso, digamos, avanzando hacia los últimos 40 años y solamente como para tener unos puntos de corte en el análisis, pues voy a separar el análisis en tres fases que están relacionadas con las constituciones de esas fases. La del 78, que pues estuvo alrededor de 20 años, la del 98 y la del 2008, que al parecer va a tener poquito más de 10 años. Ya, y y voy a enfocar efectivamente resaltando algunos puntos importantes dentro de la parte más bien organizativa, dentro de la arquitectura institucional, pero también enfocada un poco más a la gestión pública. Y bueno, ¿por qué me paro en la nueva gestión pública? Y estoy entendiendo la nueva gestión pública como la argumentación administrativa que nos permite discutir e intentar resolver problemas del diseño organizativo, en este caso del Estado, y enfocado en el tema de los directivos, el servicio público y el servicio civil en específico. Ok, entonces en ese contexto también tenemos que tener en cuenta que el Estado y en principio la administración pública tiene funciones que cumplir, que están determinadas dentro de su misión, filosofía, constitución, carta magna, como le quieran decir, pero siempre va a estar ligado en ese deber ser o ese que, en eso que queremos hacer o lo que viene siendo nuestro contrato. Y eso ya es una, digamos, una marcada delimitación de qué es lo que voy a hacer en la administración pública en esas tres fases que he delimitado como 20, 10 y 10. Adicionalmente, y teniendo en cuenta que la administración pública es una variable dependiente, pues también voy a tener una delimitación realizada por lo que está pasando en el resto del mundo, en el contexto latinoamericano principalmente, pero también lo que sucede no solamente en la administración pública, sino en general en las decisiones públicas, políticas públicas, economía, sociedad y en fin. En la primera fase, que vendría siendo 78, casi 98, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el inicio, bueno, en realidad 79 y en adelante, tenemos el inicio o digamos algo muy marcado que vienen siendo las reformas post-80, en la cual luego del consenso de Washington vamos a tener una presión para cambiar este modelo con mayor intervención estatal que veníamos teniendo y que adicionalmente había, entre comillas, fracasado. Lo interesante de este bloque de los 20 años es que, si bien viene de descartar el tema de un mayor intervencionismo estatal y comenzar una especie de nueva gestión o gerencia del Estado, el Estado empresario, pues a finales de estos 20 años, cuando ya casi termina, digamos, la vigencia de esa Constitución, lo que tenemos es esta pregunta de qué Estado mismo debemos tener y qué administración pública vamos a utilizar para cumplir con este deber ser del Estado o para accionar del Estado. Y esta es una pregunta que creo que tenemos hasta el día de hoy, y lo que han ido un poco son cambiando los matices. Dentro de este periodo de los 20 años vemos también cómo evoluciona el proceso de planificación estatal desde, bueno, antes del 79 la Junta de Planificación, para luego tener el CONADE y luego finalmente tener una oficina adscrita a la presidencia. Finalmente, digamos, en medio de todo esto, en este periodo, tenemos también al Consejo Nacional de Modernización del Estado, que también dentro de esta fase de las reformas post-80, lo que intenta es atacar aquello que vino criticando mi antecesor, de es enfocarme en lo instrumental. Es decir, yo tengo problemas, no he podido resolver los problemas sociales y económicos, y entonces voy a resolver echándole la culpa a la administración pública. Y digo echándole la culpa porque, si bien tiene parte de la culpa, pues es un resultado, pero no necesariamente era ahí donde se tendía o se tiene que resolver aquello que queremos en el accionar del Estado únicamente. Pero para eso tenemos que tener en cuenta además que para asentar un modelo de desarrollo no solamente va a ser importante la administración pública como tal, o pensándolo en la racionalidad o en el tema instrumental de la administración, sino también entender que la administración pública, al ser dependiente, va a tener una relación directa con aquello que tiene que ser en los modelos mentales no solo de la administración pública, sino de la sociedad, y aquella significación que le estamos dando al modelo de Estado que tenemos o aquel al cual estamos queriendo ir. Eso dentro de lo que es este periodo de los 20 años, más allá de esta variación de la planificación, tenemos que dentro de estas reformas, pues también comenzamos a crear muchas ejecutores, programas o ministerios que básicamente lo que venían a hacer era resolver o ejecutar programas sociales que pues era un poco el mandato de pues el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y esta creación de entidades para resolver programas y atender a la ciudadanía un poco más de cerca, pues tampoco se lo hizo muy bien y al final del periodo, en realidad, de manera constante, si bien se realizaron despidos o compra de renuncias de la mano de esta reforma post-80, finalmente, si es que vemos la evolución del número de servidores desde el 79 hasta el 98, ha sido un incremento más o menos constante que de hecho dura hasta 30 años después, en el año 2018. Ha habido, digamos, un aumento más o menos constante, algunos dicen que es lineal, y creo que tengo las dudas porque hay muy poca información real, sobre todo de la época en donde teníamos un Estado empresario, de poder identificar a aquellos que hoy llamamos servidores públicos y que en ese momento no eran servidores públicos. ¿Qué más vemos? Vemos que pues esta reforma se enfatizó en, bueno, esto ya lo sabemos, recortes de gasto, disminuir un poco la intervención estatal, el privatizar las empresas públicas. Esto se comenzó a hacer en ese periodo, hubo muchos escándalos en cada cierre de las empresas públicas. Igual que hoy, no todas funcionaron bien, las liquidaciones no funcionaron y tampoco es que se eliminaron completamente, pues bajo esa lógica, las empresas públicas. ¿Qué más tenemos? El número de instituciones, si es que vemos el número de instituciones, también vamos viendo que con ciertas variantes el grupo de instituciones ha ido aumentando también con las reformas en diferentes tipologías a lo largo de estos 40 años. Hoy, aparentemente, y lo vi en una publicación de las Emplades, en el último 2018, pues aparentemente tenemos, hablando de Administración Pública Central, un número menor de instituciones. Pero pues habría que revisarlo porque obviamente también tenemos ahí un cambio de modelo. Otra cosa que aconteció en estos primeros 20 años era el tema relacionado con, si bien no disminuyo el número de servidores, no aumento el número de remuneraciones, el monto de las remuneraciones del servidor público, y esto generó una gran distorsión que se mantuvo hasta 78, 90, hasta después de la siguiente fase de análisis, básicamente en el 2003. Durante toda esta época, estos 20 años, estuvimos funcionando con la ley la ley de servicio civil y carrera administrativa antes de la LOSCA del 2003 y teníamos como manejo de talento humano a una Dirección Nacional de Personal que luego se transformó en Senda, que tenía también entre sus misiones, al igual que el CONAN, reducir el personal, pero que no lo logró. Luego vino el CONAN, redujo el personal, pero tampoco lo hizo significativamente. Luego pasamos a esta segunda fase que quiero comentarles muy rápidamente acerca del 98-2008. Tenemos una nueva Constitución de la República, ya en esta época tenemos una oficina de planificación que está ya más adscrita, trabaja con el Ejecutivo, no como el anterior ente de planificación que trabajaba más cercano a la Vicepresidencia de la República. Y en este periodo, 98-2008, pues ya se asienta, luego de las reformas post-80, comienza el tema, más vigente, las reformas de la segunda generación, en donde yo tengo que responder esta pregunta de qué Estado quiero. No es ni el Estado gordo, ni el Estado muy delgado, ni lleno de empresas, sino que tengo que poner en el centro también al ciudadano. ¿Sí? Y esto es, digamos, un paso que ya lo tenemos más cercano a la actual época 2008-2018, pero que tampoco logra concretarse, obviamente, de la mano de esta Constitución del 98. Se sigue reforzando el tema la descentralización, seguimos con el tema de, reducir el tamaño del Estado, y en esta descentralización, y a propósito de reducir el tamaño de la administración pública central, comienzo a ceder una gran cantidad de competencias a los municipios, pero resulta que esto lo hago sin tener en cuenta que la administración pública no es solo la institución, no es solamente la estructura y los procesos, sino también un proceso más complejo político. Y se descentraliza y se desconcentra algunas actividades, sin embargo, esto no logra asentarse, de hecho, no logra asentarse hasta hoy, porque las competencias que se dan a los municipios, lo que logra dejar ver es esta gran diferencia entre los poderes y también las habilidades que están muy marcadas territorialmente. Entonces, algunos municipios pudieron avanzar dentro de sus intereses políticos, otros municipios no lo lograron y finalmente hubieron algunos servicios o prestación de servicios que no pudieron concretarse. Entonces, lo que viene siendo ya las reformas de la segunda generación, también tuvieron, una problemática en asentarse, la descentralización tuvo estos problemas, la planificación ya en el 2004 se crea la SEMPLADES con una lógica distinta de la que funcionó luego en el periodo 2008-2018, pero ya aparece el tema de territorio, el tema de la microplanificación, que comienza a desarrollarse, pero que no toma forma sino hasta la siguiente fase, que vendría siendo la Constitución del 2008-2000 en adelante. Ahora, en cuanto se refiere a la gestión del talento humano que tenemos, en el año 2003 tenemos la LOSCA y la homologación de remuneraciones, y esto es un hito, muy importante. Puede decirse que tecnocráticamente hablando, porque además se crea como un ente técnico y que mira al servicio civil de manera más cercana a las ENRES. Y las ENRES durante este periodo de existencia logra técnicamente el establecer los procesos en el servicio público, logra levantar estos estatutos de gestión organizacional por procesos relacionados con las competencias de las instituciones, logra también levantar los manuales de clasificación y valoración de puestos y ordenar un poco el servicio público, intentando caminar aquello que debe ser o que va de la mano de esta visión de la nueva gestión pública, de la profesionalización del servicio público, que tampoco ha podido lograrse porque ahí han habido varios momentos de desorden. Y considero yo, en mi opinión, que esta parte de ordenar al servicio público lo hizo bien, se lo hizo bien desde la LOSCA, se ordenó mucho el servicio público, no solamente en el sistema de remuneraciones, sino en el sistema ya de actividades, procesos, se dio una mirada hacia un sistema basado en competencias que tampoco logró concretarse, pero luego ya en el 2008 viene la nueva Constitución y obviamente una nueva reforma en la cual la arquitectura institucional cambia, ya el CENRES no existe, efectivamente tienes un Ministerio del Trabajo más fuerte, pero también tienes a las SEMPLADES que intervienen en la fase inicial de creación de las instituciones y tienes a la Secretaría Nacional de Administración Pública como un brazo muy poderoso. Eso hace que todos los avances que se tuvieron del 2003 al 2008 en la arquitectura institucional, pero también en el ordenamiento de los procesos del servicio civil, se desordenen. Entonces, llegamos al 2008 y yo creo que más o menos hasta el 2013-2014, pues las organizaciones seguían muy desordenadas, los manuales no servían, las competencias no estaban bien determinadas y cada reforma que se venía haciendo ya con la Constitución del 2008, lo que logra hasta el día de hoy es distorsionar aún más esta administración pública desde la mano de sus ejecutores, que vienen siendo los servidores públicos. Tenemos un servicio civil ya en la fase 2008-2018 con remuneraciones que tenemos estancadas desde el 2003, alguna gente desde el 2003, ya 15 años, en el jerárquico superior tienes unas remuneraciones que han ido bajando, en general para todos las remuneraciones realmente han venido bajando desde que hubo este sistema de homologación salarial, y eso ha significado, además, al intentar disminuir el tamaño del Estado y de la administración pública, lo que ha significado es que cada nueva reforma o fusión institucional que se hace desordene aún más la función pública. Otra cosa que les quería hablar y que ha sido una constante en los últimos 40 años y que tiene que ver con ese desorden y con esa falta de aprendizaje en la administración pública, y ya para finalizar, tiene que ver con la rotación en el servicio público. Creo yo que la gestión de talento humano, digamos, es tal vez la parte que menos le ha importado a los gobiernos en los últimos 40 años, más allá de este hito importante, tanto en lo que fue primero la LOSCA y luego la Ley Orgánica de Servicio Público, intentando no solamente hablar de servicio civil, sino al sector público en general, es el recuperar este aprendizaje. Siguiendo con la conclusión suya de que no hemos aprendido nada o de que no hemos avanzado mucho, no avanzamos porque no aprendemos. Y no aprendemos porque todo el servicio público rota constantemente, sobre todo aquellos que deben ser, los que son los líderes técnicos políticos y que manejan las instituciones. En un estudio realizado por Polga del 79 al 2013, el promedio de permanencia del jerárquico superior, principalmente de los ministros, no pasa un año. En un estudio posterior realizado, por un grupo de investigadores, resulta que en este mismo niveles del jerárquico superior, pero incluyendo no solo ministros, sino viceministros y subsecretarios de Estado, tenemos que al 2016, en promedio, los índices de rotación laboral para el jerárquico superior llegan hasta el 51%, ya en una medida semestral. Sí, en una medida semestral. Y eso significa que nosotros no vamos a poder eliminar totalmente la rotación porque ahí hay muchos temas de recambio político. Sin embargo, lo que sí deberíamos hacer en la administración pública para poder aprender y tener ese aprendizaje organizacional y sectorial es poder hacer una gestión del conocimiento. Y eso ya tiene que ver con el nuevo ámbito en el 2008-2018, donde se invirtieron muchos recursos en lo que tiene que ver con la gobernanza electrónica. Ya se invirtió muchos recursos en aquello y hay muchos sistemas o repositorios de información, pero no se hizo gestión del conocimiento. Y ello ha significado que no solamente tengamos una rotación muy alta en el servicio público, sino que cometamos los mismos errores. Efectivamente, hemos visto en la última fase, en el último gobierno, que hemos regresado a algunas instituciones, reformarlas, fusionarlas y regresar a modelos igual anteriores, pero con procesos de transición muy largos. Esos procesos de transición largos para modificar una institución se deben principalmente a qué hago con el talento humano. Digo, si hago una reforma de la institución y si yo contrato basado en un perfil y basado en procesos, el rato que yo cambio la institución y cambio el marco de las competencias, yo tengo que hacer un análisis para saber cuál de esos perfiles me sirve. No puedo hacer ese análisis porque los perfiles actuales no se corresponden con los perfiles de las personas en sus puestos de trabajo, porque no tengo manuales de clasificación y valoración de puestos, y por lo tanto es casi como cuando uno llega a un cumpleaños y tiene que romper la piñata y finalmente decidir quién se queda y quién se va. Y eso hace que se vaya acumulando un desconocimiento dentro de la administración pública central. En este tema de rotación que afecta al aprendizaje organizativo, tenemos también que en el caso de la rotación en todos los otros niveles que no son jerárquico superior, llega al 10% semestral en Ecuador en los últimos 5 años. Y eso, viendo otros estudios, se ha mantenido más o menos igual. Como les digo, eliminar la rotación no es posible, pero sería necesario trabajarla, sobre todo en el jerárquico superior, para evitar que continuemos con esta prueba y error. ¿Cuáles son los retos? Bueno, el principal reto sería pensar que la administración pública no es solamente, digamos, el aparataje, infraestructura, la estructura, ni siquiera es solamente la gestión de talento humano, sino entender que detrás de esto hay un trasfondo político, pero también de política pública, y que por lo tanto es necesario el seguir una ruta de aprendizaje, pero hacerlo es complicado en un proceso constante de reformas que no terminan de asentarse en el caso ecuatoriano ya en esta fase en donde seguimos viviendo un cambio en la arquitectura del Estado. Otro reto vendría siendo el cómo aprovechamos toda la inversión que se ha hecho dentro de los procesos de gobernanza, toda la inversión que se ha hecho en tratar de avanzar y poner en el centro al ciudadano cuando no se lo haya logrado. Actualmente el gobierno del Ecuador se ha declarado como miembro de la Alianza para Gobierno Abierto, y eso significa que vamos a poner en el centro, al lado, atrás, al ciudadano, y eso significa un cambio en el modelo mental de la sociedad, y creo que en ese punto no hemos llegado, y por lo tanto, pues en los modelos que estamos diciendo que vamos a seguir también van a ser un problema para cumplirlos. Gracias.
Le damos paso entonces ahora al doctor Patricio Moncayo para su intervención.
En primer lugar, agradezco la invitación para participar, digamos, en este importante panel sobre un tema que, por cierto, es muy importante. Yo querría ubicar el contexto histórico en el que se procesan algunos cambios del Estado, de la administración pública. Germánico Salgado, que es seguramente por todos ustedes conocido, sintetiza el proceso de gestación del Estado, digamos así, proactivo del Ecuador. Un Estado que intentó reducir la dependencia de la economía de las exportaciones, porque Germánico Salgado utiliza una metáfora muy esclarecedora. Habla de las velas del navío. Y las velas del navío son las exportaciones, o sea, las exportaciones habían movido la economía del país. Esta tendencia o este intento del Estado de ser más proactivo comenzó con el banano, con la creación del Banco Nacional de Fomento. Es decir, el Estado comienza, digamos, a asumir cierto tipo de acciones proactivas con relación a la economía. Dentro de esta etapa del banano, la construcción vial fue el rasgo dominante en los programas de gobierno ecuatoriano en esa década. Ya para entonces existían las cuentas nacionales, cosa que es fundamental para el funcionamiento de un Estado. Sin cuentas nacionales, entonces, se gobierna, pero en el aire. Entonces, era necesario que hubiera cuentas nacionales. Desde la independencia hasta 1950, dice Germánico Salgado, predominó el dejar hacer y dejar pasar. Por esa concepción librecambista de la economía, el Estado solo asumió tareas o acciones respecto de lo monetario y cambiario, entonces definir la política monetaria, cambiaria, pero aparte de eso, el Estado no iba más allá por esa concepción librecambista. Luego, la segunda parte a la que se refiere Germánico Salgado, que me parece que es muy importante, es esta etapa que marca el ingreso del Estado ecuatoriano al desarrollismo. Esto fue posible con el petróleo. El petróleo y los recursos del petróleo incrementaron su capacidad de acción, es decir, la capacidad de acción anterior a la aparición del petróleo era muy limitada de parte del Estado ecuatoriano. El Estado impulsó en este periodo la construcción de una infraestructura física, fundamentalmente carreteras, y también el aparato gubernamental se amplió, y se amplió precisamente para hacer frente a las demandas de electrificación, uso de los recursos hídricos, capacitación de la mano de obra, imprimiendo orden y previsión a través de la planificación, junto con la creación de entidades de desarrollo como el INESEL, SENDES, INERI, SECAP, SEPE. La función ejecutiva incorporó ministerios especializados en el área económica y de la producción, como finanzas, agricultura, recursos naturales, industrias e integración, cosa que no había ocurrido en el pasado. El Estado incrementó su autonomía respecto de los grupos privados económicamente dominantes en esta etapa petrolera. Dice Germánico Salgado una cosa que me parece muy importante. Por primera vez, el Estado asumía el control y manejo de la más importante riqueza económica, que era el petróleo. Antes, con la exportación del cacao, del banano, del café, etcétera, esa riqueza era manejada por los grupos exportadores, etcétera, banqueros. Tradicionalmente, dice Germánico Salgado, esto me parece importante, esos grupos privados económicamente dominantes se hacían del Estado para apoyar su poder. Hoy, con el petróleo, tenían que llegar al Estado para hacerse del poder. O sea, el Estado alcanzó cierta autonomía frente a estos grupos económicos privados. Las implicaciones políticas de ese cambio se reflejan y se reflejaron en una proclividad al antagonismo, porque si el Estado era, digamos, el centro de control de la principal recurso económico del Ecuador, entonces, naturalmente, los distintos sectores sociales iban a hacer todos los esfuerzos necesarios para acceder al Estado y arrancar del Estado recursos que pudieran ayudar a esos distintos sectores sociales. Este crecimiento del Estado, gracias al petróleo, trajo consigo una expansión del gasto público, cifrado precisamente en los ingresos del petróleo, más que en la capacidad recaudadora del fisco a través de los tributos. O sea, el Estado no quiso, teniendo la riqueza petrolera en sus manos, chocar con los grupos de presión. Y entonces la función recaudadora del Estado se neutralizó o se atemperó debido a la disposición de estos ingentes recursos provenientes de la exportación petrolera. Germánico Salgado afirma que las reformas tributarias, en esa perspectiva, fueron paliativos ante la avidez del aumento del gasto. Es decir, todos los sectores sociales, no solamente los que estaban insertos en el Estado, demandaban recursos. Y entonces hubo un aumento del gasto, que naturalmente desde el punto de vista económico no necesariamente es lo más acertado. Con el petróleo, dice Germánico Salgado, crecieron las magnitudes de la economía, porque a comienzos del siglo pasado la economía del Ecuador era muy pequeña, precaria. Pero con el petróleo, en la década de los 70 del siglo pasado, las magnitudes de la economía crecen. Pero dice, no se logró solucionar los grandes males sociales como la pobreza y el desempleo. O sea que el tamaño del Estado no necesariamente garantiza que se vayan a enfrentar de manera exitosa estos grandes males sociales. Ello se aceleró con el acelerado crecimiento de la población. La población ecuatoriana a comienzos del siglo pasado era bastante limitada frente a la población de mediados del siglo pasado y fundamentalmente de la década de los 70. Este tránsito hacia el desarrollismo vale confrontarlo, pienso yo, y ese creo que es el sentido de este tema, confrontarlo con los últimos 40 años. ¿Qué pasa en los 80, cuando regresamos a la democracia? Se produce una crisis económica en función sobre todo del tema de la deuda externa. Esa crisis económica obviamente puso límites al funcionamiento de un Estado desarrollista. Es decir, el Estado desarrollista no podía seguir desarrollándose con la crisis económica. Pero además, la crisis económica mostró las falencias de las políticas implementadas en los 60 y 70, porque no todo fue una maravilla en los 60 y 70. Por ejemplo, las políticas indiscriminadas de un desarrollo industrial excesivamente protegido. El sector industrial que emerge se acostumbró al proteccionismo estatal. Y eso naturalmente no permitió el desarrollo del sector industrial en términos adecuados. El ritmo descontrolado de la urbanización crece en las ciudades. Se produce el abandono del campo, puesto que el petróleo y los recursos del petróleo se orientan hacia los centros urbanos. Hay una clase media que crece y la capacidad de demanda de la clase media se vuelve cada vez mayor. Y la riqueza petrolera, por tanto, terminó fomentando lo que se conoce como el rentismo. Es decir, tanto el Estado como los sectores empresariales se acostumbraron a disponer de esta cuantiosa renta del petróleo, y de esa manera un poco como que limitaron su intervención en el desarrollo, por ejemplo, industrial. No se sembró el petróleo. Se hablaba de que era necesario sembrar el petróleo y el petróleo realmente no se sembró. ¿Qué pasa con la deuda externa? Desde 1979, el servicio de la deuda absorbía en promedio más de la mitad del valor de las exportaciones del país, 64.5% en 1979 y 47.4% en 1980. En los años inmediatamente siguientes, esa relación sobrepasó al 70% de las exportaciones. En 1980, el monto de la deuda pendiente llegaba ya a la tercera parte del PIB, del Producto Interno Bruto, o sea, al 33.8%. Años más tarde, sobrepasó el 100% del PIB, lo que quiere decir que llegó a ser superior al valor de toda la producción social durante aquel año. El fin de siglo en el Ecuador tuvo, por tanto, como características relevantes, un gran impulso político y legal hacia la privatización, porque frente a la crisis económica, ¿qué se hacía con el Estado? Con ese Estado que había emergido en medio de la riqueza petrolera. El resurgimiento de la antigua figura de la concesión para delegar servicios públicos y la descentralización, que se tradujeron en magros resultados durante la década de los 90, puesto que ningún gran servicio público o importante actividad estatal ha sido concesionado o privatizado, ni tampoco la descentralización se ha producido, aunque referencias abundantes a la misma aparecen en la Constitución de 1998 y en leyes variadas. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Este viraje en la organización del Estado y, por tanto, de la administración pública, no necesariamente es producto de una concepción dada de la economía o de la política. También, por cierto, aquello va a estar presente, pero sobre todo es una respuesta a una realidad. La crisis económica, al regreso a la democracia, contrasta sin duda con la riqueza, con el boom petrolero de los años 70. Y entonces el Estado no podía seguir funcionando de la misma manera. Panorama de la última década, para finalizar este análisis contrastivo. De lo que va del año 2007 a 2017, el aumento del precio del petróleo coadyuvó a la estabilidad política y a que el Estado retomara una amplia participación en la economía. El gasto público devino nuevamente en el motor que dinamizó la economía a través del incremento de la demanda. El gasto público en el 2007 no significaba más del 20% del PIB. Ahora significa alrededor del 40%. Esa expansión de cerca de 20 puntos es principalmente por el lado de un mayor tamaño del Estado o burocracia, es decir, sueldos y salarios, de esa burocracia que se enroló en el Estado. Y en este sentido me parece muy interesante anotar lo que dice Oscar Oslak, este sociólogo importante que tiene un trabajo muy importante sobre el Estado en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Él anota la capacidad de la burocracia, a la que también se había referido Marx, para generar intereses propios, porque a veces suele creer que la administración pública asume el interés general, el interés de todos. Pero Oslak, siguiendo a Marx, destaca la capacidad de la burocracia para generar intereses propios. A través de la apelación al interés público, constituía un medio para legitimar la existencia de oficinas, empleados, secretarios, inspectores e intendentes. Entonces, esto dice Oslak, no hay que confundir el interés público, que en teoría representa el Estado y la administración pública, con los intereses particulares de la burocracia, que se inserta en el Estado y en la administración pública. Con la crisis del petróleo, que se produce también en esta última década, el gobierno ya no pudo valerse del Estado para reactivar la economía. Se vio obligado a ajustar las cifras, reduciendo los gastos de inversión en un 60%. Ello marcó un viraje en la acumulación de poder político para Rafael Correa. O sea, en la última etapa de su gobierno, él ya no pudo seguir realizando la obra que pudo haber realizado cuando el precio del petróleo estaba alto. Para finalizar, ¿qué lecciones se desprenden de estos contrastes en el papel del Estado frente a la economía y al desarrollo? Primera cosa, la dependencia del Estado de los ingresos de las exportaciones no pudo ser revertida. Las velas del navío, como diría Germánico Salgado, siguieron moviendo al barco. Con los recursos del petróleo se pensó que sería posible que el Estado acentuara su carácter proactivo y se dependiera menos de las velas del navío. Pero se impuso el rentismo, la enfermedad holandesa que llama. Con la crisis económica que viene en los 80 y que coincide con el regreso a la democracia, se dejó de lado el papel director del Estado en la economía. Se apostó al achicamiento del tamaño del Estado. Puede ser por razones ideológicas, pero también frente a la realidad que se había presentado a raíz de la crisis económica. Los efectos de esta tesis, de este esquema del achicamiento del tamaño del Estado en el plano político, se tradujeron en una inestabilidad política crónica. Ahí están la caída de tres gobiernos, ¿no? Abdalá Bucaram, Yamil Mahuad, Lucio Gutiérrez. Bajo el nuevo boom petrolero, el gobierno de Correa intentó aplicar nuevamente el modelo que estuvo vigente en los años 60 y 70. Pero tampoco pudo poner freno al extractivismo. Es decir, la economía ecuatoriana siguió dependiendo fundamentalmente de los ingresos del petróleo. Políticamente no fue posible superar el populismo, pese a que se había creado el SEMPLADES y se supone que el SEMPLADES iba a introducir una visión técnica de la gestión del Estado, pero no se pudo superar el populismo. Incluso SEMPLADES según tengo entendido, se le fue limitando en su influencia en el gobierno luego de la primera etapa del gobierno del presidente Correa. El hiperpresidencialismo se acentuó los déficits de representación acumulados en los últimos 40 años. Porque hubo, por cierto, déficit de representación también desde el regreso a la democracia. Pero esto tampoco se remedió. Y se acentuaron estos déficits de representación. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que estos modelos que se intentaron implantar para una modernización del Estado ecuatoriano tuvieron falencias tanto en el un caso como en el otro, tanto en el desarrollismo como en el llamado periodo neoliberal y también en este último periodo en el que no se pudieron alcanzar los objetivos que el propio presidente Correa se había planteado al inicio de su gestión. Gracias.